La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que conjuntamente con la Red Hispana les ofrece a ustedes una oportunidad de escuchar, pero más que nada compartir con nosotros, porque muchas veces las personas que llaman comparten su problema, pero ustedes también puede que tengan ese mismo problema y les ayuda el que esta persona esté hablando sobre lo mismo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero habría que estar en Marte para no darse cuenta de que se ha destapado una olla bien fea, que es la del abuso sexual. Desde Hollywood, mayormente, se ha descubierto la cantidad de abusos sexuales que ha ocurrido, no solamente con los directores, el más famoso de ellos, ya lo conocen, pero también ya empezaron a hablar sobre los abusos sexuales a los niños, también por distintas personas que trabajan en Hollywood. Entonces yo quiero aclarar lo que es un abuso sexual. Se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo sexualmente que no quiere hacer. También puede referirse al comportamiento que afecta la habilidad de la persona de controlar su actividad sexual y las circunstancias bajo las cuales ocurre la actividad sexual. Esto puede incluir el sexo oral, lo que es la violación o impedir el acceso a métodos anticonceptivos y condones. Es importante saber que solo porque la víctima diga que no, eso no significa que haya dicho que sí. Cuando alguien no pone resistencia a una insinuación sexual indeseada, eso no significa que haya dado el permiso. En muchos de los casos que se han hablado, y yo creo que me los he leído y visto todos, muchas veces las personas van con una idea de que esta es una persona importante que quiere hablar conmigo porque quiere darme un trabajo y el trabajo es importante. Inocentemente esa persona va y se encuentra con que no es solamente hablar, sino que es un poquito más. Hemos visto mujeres hablando sobre esto, algo que ocurrió hace mucho tiempo. Se ha destapado por completo, como dije, la olla de la mentira, de la seducción, de los horrores que ocurren detrás de las bambolinas en Hollywood. Empezamos también a ver que hay muchos niños que ahora son hombres que se recuerdan de sus abusos. Recuérdense que en la mayoría de los estados hay un periodo de 10 años para poderlos reportar. Cuando se pasa de los 10 años, no quiere decir que no lo puedas reportar, pero entonces no puede acceder, o es decir, darle cargos criminales a alguien que te haya abusado. Y por eso es importante hablar de esto con tus hijos también. He oído tantos casos, y no solamente ahora, sino antes, cuando como psicóloga los oí, los reporté, y muchas veces no se hizo nada con ello. Y esto es importante que nos demos cuenta. Hay muchos padres que se sienten completamente violados ellos mismos. ¿Por qué? Porque ven que a sus hijos le han pasado cosas y no han podido hacer nada. Yo he recibido muchas cartas de muchos padres, de muchos tíos, hermanos, que están reportando casos y no han logrado ver lo que tienen que ver, que es el poder condenar a la persona que está haciendo esto. Muchas veces las personas que lo reportan son cuestionadas. Les preguntan, ¿y esto cómo fue? O sea que la persona que es víctima también se siente doblemente víctima, porque aunque tiene que reportarlo y tiene que ponerse fuerte para hacer el reporte, se sienten violados otra vez. El abuso sexual ocurre de muchas maneras. Es cuestión, muchas mujeres que han sido entrevistadas Dice, bueno, pero es que ella se lo buscó, mira la falda que lleva. Nadie porque se lleve una falda baja te está pidiendo que la abuses sexualmente. Entonces es algo que tenemos que entender. Al mismo tiempo, uno tiene que darse cuenta lo duro y lo sexual que está este mundo y que tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, muchos de los casos, y repito, no estoy culpando a nadie que haya hecho esto, porque yo creo que esto le puede pasar a cualquiera. Un jefe que te dice, ven a la oficina porque quiero hablar contigo. Sí, después que se vaya a la secretaria porque es mejor, porque así podemos hablar mejor. ¿Ok? Yo creo que aquello de que cuando uno tiene el deseo o la necesidad de un trabajo, pues uno dice, ah, bueno, pues el jefe quiere verme después del trabajo para hablarme sobre un nuevo puesto. No necesariamente. Entonces puedes hacer una excusa. No, yo no puedo después del trabajo. Bueno, pues entonces no puedo hablarte de eso. Lo siento mucho. Es difícil. Es difícil cuando tú estás en una carrera donde tú quieres superarte, donde tú quieres ir para adelante. Imagínense en la mente de un niño que está haciendo películas por primera vez o en un programa de la televisión y le dicen, no, tienes que venir conmigo porque te voy a ayudar a que tú seas la estrella de este show. Un niño se lo cree todo. Entonces, los padres deben de estar involucrados para el bien de sus hijos. Muchos padres son los primeros que empujan a los niños a las carreras. Tenemos que darnos cuenta. Y esto que está ocurriendo con lo de Hollywood, ya lo hemos visto en otras formas. Por ejemplo, tenemos coaches, es decir, entrenadores que han abusado de niñas, y estoy segura que de niños también. Es más, sé que de niños también. Entonces, yo nunca dejé de cuidar a mis hijos. Quizá fui un poquitico exagerada, pero mi hija era una corredora muy importante y una vez tuvo un accidente. Y llegué al hospital y me encuentro al coach de ella ahí. No me gustó la forma que la estaba mirando. Estaba sentado al lado de la cama. A lo mejor ese hombre no tenía las mejores intenciones. No me gustó. Y cuando a mí no me gusta algo, yo creo en mi intuición. Y entonces hablé con mi hija. Le dije, ¿sabes que no me ha gustado la forma que él estaba hablando contigo? Y me dijo, ay, mami, ¿alguna vez tú te has sentido quizás poco confortable o poco cómoda con él? Sí, pero yo no le di importancia. Tienes que darle importancia. Porque al no darle importancia, le estás diciendo, está bien, vamos para el próximo. Y esas son cosas que tenemos que cuidar. No solamente cuidar a las hijas, tenemos que cuidar a los varones también. Tenemos que darnos cuenta que el número de personas que están buscando a niños ha aumentado. Por la pornografía puede ser parcialmente. Son mentes que a lo mejor han sido abusadas también y creen que esa es la forma mejor de sentir placer. Tenemos que tener cuidado con eso. Aquí estamos con ustedes y les pido que llamen al 1-888-787-2346. Y no se olviden que lo importante también es que ustedes llamen, hablen o me manden el mensaje, que yo lo recibo y después lo contesto también. Aquí tenemos a Néstor, que siempre está en los controles, está en los teléfonos, siempre ayudándolos a todos ustedes. Buenos días, Néstor.
¿Cómo está, doctora?
Aquí, en la luchita.
Sí, ya escucho que se escucha un poquito mejor usted hoy día.
Es un poquitico mejor, pero tengo la medicina al lado. Yo hace mucho tiempo que no había tenido estos estados de tos que he tenido desde una semana y dos días. Ha sido bastante fuerte y todavía no estoy bien. Pero estoy aquí con ustedes como siempre. Regresamos dentro de unos segundos. No se vayan, pero llamen.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. Ay, cómo te atreves. Ay, qué raro, si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, hazlo.
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Como ven, estoy vestida de anaranjado, preparándonos para el día de mañana, que es Halloween. Detrás de mí verán a dos muñecos que tengo, que se los compré para mi nieta, con recuerdo de todas esas pequeñas idiosincrasias que ocurren en Halloween. Son dos espantapájaros como si fueran dos niños. Y nada, los tengo ahí de adorno porque yo celebro con mis nietos este tipo de celebraciones. No me gusta nada negro, no me gustan las cosas feas. O sea que lo que hacemos es divertirnos sanamente, como se hacía antiguamente. No me gustan estos lugares donde asustan innecesariamente a la gente. Aquí estoy con ustedes. Llamen al 888-787-2346, como lo hizo María. María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por responder mi llamada, doctora Isabel. Antes que nada, quiero darle las gracias por recoger mi llamada y la sigo a ustedes desde hace mucho tiempo.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿En qué puedo servirte, mi amor?
Pues mire, yo estoy desesperada. Soy una mamá de 36 años, lidiando con dos niños que tienen el ADHD. Uno de 12 años que me le diagnosticaron con ADHD, depresión, ansiedad, y con él. Él es con el que tengo más problemas porque no sé cómo controlar yo sus emociones.
Okay, o sea, medicamento. ¿Él está tomando medicina? Okay, sí, ¿cuál es la que le están dando?
Le están dando Divalproex Extended. Uh-huh. Y luego le están dando una para la ADHD, pero esa la tengo en la escuela. No me acuerdo si se llama Mefitofin, algo así.
Ok, o sea que me imagino que la que le están dando, que le estás dando en la escuela, es para enfocarse, para poder enfocarse, sí. Para evitar. ¿Él es hiperactivo en sí o no?
Él no es hiperactivo, es más bien muy callado, desde niño fue muy callado, pero desde que su papá estuvo en la cárcel en el 2008, él tenía 5 añitos, empezó con estos... forma de comportarse muy agresiva, depresión, ansiedad, y se siente muy triste, muy culpable por cosas.
Ok, entonces
yo siento que guarda como esa tristeza.
Hay que tener mucho cuidado cuando se llega al diagnóstico de ADHD, que es el déficit de atención con hiperactividad. Déjame explicarte que hay un déficit de atención que no tiene que ver con hiperactividad, que es simplemente déficit de atención. Niños que tienen problemas de enfoque. ¿Ok? Ahora, si ese niño está presentando depresión y ansiedad, hay que ver bien qué tipo de medicina se le está dando. Yo no puedo cuestionar lo que él está tomando porque ni lo he visto ni tengo el diagnóstico en mis manos. Lo que los padres tienen que hablar con el doctor, la última vez que tú llevaste a tu hijo al psiquiatra, que ¿cuánto tiempo hace de eso?
Tengo las citas cada mes, una vez cada mes.
¿Una vez al mes?
Sí.
Ok, entonces fíjate, yo quiero que tú lleves un diario donde vas a escribir el comportamiento del niño. Que el niño sea... como dices tú, agresivo, es simplemente señal no de su déficit, sino consecuencias de los comportamientos alrededor de él, de que él tiene ese déficit. Yo no sé si él tiene otro diagnóstico. O sea que una de las cosas que puedes preguntar cuando vayas con el psiquiatra es, ¿él tiene otro diagnóstico además del que se le ha dado? Es decir, él tiene déficit de atención con estados de depresión y ansiedad, yo quiero que lo escribas. Porque en eso se define si él está bien o mal. Tú me dices que aunque él está tomando la medicina, yo quiero que primero me digas cómo va en la escuela.
En la escuela lo tienen como un niño bullying.
O sea, que él es un niño que lo consideran que afecta a los demás y ataca a los demás. Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿tú le has dicho eso al psiquiatra?
Sí.
¿Y qué te ha dicho él? ¿Tu hijo ha visto violencia en la casa?
Sí, de hecho al niño pequeño le pega mucho y es donde yo no sé cómo comportarme con él.
Bueno, si le das golpes a él no funciona. Si le das golpes, más golpes se va a poner él a dar. Entonces, este es un niño que además de medicina necesita ir a un terapeuta por lo menos una vez a la semana. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que el doctor lo vio?
¿A su pediatra o su psiquiatra?
No, psiquiatra.
Pues fue este mes pasado, pero de hecho mañana tengo cita.
Ok, yo quiero que tú le pidas lo siguiente. Tu niño necesita terapia cognitiva. Escucha y escribe. Terapia cognitiva. Él necesita hablar del por qué se siente tan frustrado. Las pastillitas no solo arreglan nada, sino van acompañadas con terapia. Él necesita hablar de cuál es el problema, si no te lo van a botar de la escuela.
Sí.
Entonces, ¿el comportamiento de él siempre ha sido así o empeoró ahora?
Empeoró ahora porque él era muy niño, muy tranquilo.
Ajá.
Pero como su papá le afectó mucho que él estuviera en la cárcel, cuando salió hace 3 años, como que me los orilló a un lado, no les puso la atención y se puso depresivo todavía más.
Ok, o sea, tu hijo tiene 12 años ahora y que sí, por lo 12. Que tú me has dicho, desde que él tenía 5 años, fue cuando su padre lo metieron en la cárcel, ¿verdad?
Sí.
Ok. El hijo que tú tienes ahora, el más pequeño, ¿de quién es hijo? ¿De este señor o de otro?
También. De este ¿Cómo? Señor.
De ese mismo de este señor. Señor. Sí. Ok, ¿y él no se ocupa de ninguno de los dos?
No, ese señor okay. es
responsable. Ok, entonces es cuestión de que ustedes tienen un problema bastante disfuncional en el hogar. ¿El que es el padre de estos niños será violento?
Un poco, sí.
Okay, ¿y por qué lo metieron en la cárcel?
Yo ya no estaba con él. Lo metieron, parece que por drogas.
¿Porque la usaba o las compraba o las dos cosas?
Parece que las vendía. No sé bien del caso.
Okay. El asunto es que tienes que aprender sobre el caso porque es el padre de dos de tus hijos. ¿El más pequeño qué edad tiene?
9 años.
Ok, hay uno de 12 y otro de 9. Entonces el de 12 es el que le está dando golpes al de 9. ¿Y cómo se comporta el de 9?
Exactamente, ya quiere seguir igual que él. Pero él sí lo puedo controlar porque uh-huh. está más pequeño.
Bueno, no hay tanta diferencia, ¿ok? Yo te puedo decir que si los dos son violentos y tú no los controlas, y el mayor está siendo muy violento con los compañeros de clase, aquí hay un problema. Tienen que ustedes hablar bien con el psiquiatra porque a lo mejor tú vas a necesitar clases especiales, parenting classes, para saber cómo lidiar con un niño como tu hijo de 12 años, que ya está en la edad peligrosa de poderse volver un delincuente. Entonces, si él está demasiado violento, ¿cómo van en las clases? ¿Está pasando o está fallando los cursos?
Pues está fallando. Es algo muy frustrante para mí porque él es inteligente y recién otra vez bajó los grados, pero no quiere escuchar. Ya hoy tuve un meeting con la escuela para una forma que se llama Fire Force. Para okay, ver cómo le sí. ayudamos el problema.
Ok, bueno, ahora vamos a regresar contigo. Ese es un plan que van a hacer para él. Regresamos.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo, que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estoy hablando con María, la cual me llama desde Texas. Ella muy preocupada, no solamente por el mayor es el que más te está dando problema por ser mayor, por la razón de que se te está yendo fuera de control y tienes el más pequeño, 9, que va por el mismo camino. Me explicas que van a hacer lo que le llaman una reunión para darle un plan a tu hijo llamado 504. El plan 504 es para estipular que él tiene un problema de ADD, HD o ADHD, porque ellos lo han visto o lo han evaluado. Yo quiero que tú me expliques si a él le han hecho una evaluación psicológica.
Sí, de hecho estuvo en una clínica aquí en Fort Worth que se llama Excel.
Ok. ¿Y en esa clínica quién lo mandó?
Hay una clínica que se llama MHMR donde el psiquiatra le daba el medicamento.
Ajá.
Y me dijo que lo refiriera ahí para que le hicieran una evaluación completa.
¿Y ya se le hicieron?
Ahí fue donde... Sí, eso fue el verano pasado.
Ok. ¿Y el resultado de esos exámenes los tienes tú por escrito?
Sí.
Ok. ¿La inteligencia de él es normal?
No.
¿Por qué tú lo sabes?
Que tenía... Me dijo la psiquiatra que está ahí, la psicóloga, que las ideas y los pensamientos de él eran como de un niño de 5 años.
Entiendo, yo entiendo esa parte, pero yo necesito que tú te fijes en la evaluación, porque cuando se hace un examen cognitivo, porque él puede que emocionalmente esté a nivel de un niño de 5 años y por eso es la frustración tan grande que él tiene. Pero necesitamos saber cuál es el potencial de aprender cognitivo de él. Por ejemplo, a él hicieron exámenes que son un grupo de exámenes verbales que pueden dar un IQ, un IQ verbal. Hay otros que hacen de funciones, que es un IQ de performance. Y después, uniendo a los dos, sacan el IQ general de él. ¿Tú tienes esos exámenes?
No.
Bueno, tú tienes que pedir esos exámenes. Porque... eso puede determinar muchísimo. Número uno, cuando un niño tiene una hiperactividad fuerte, no sé cómo se comportó él en el examen, si él estuvo inquieto, si él no prestaba atención. Hay muchos detalles. Te lo digo porque eso es lo que yo hacía toda una vida. Así que yo entiendo muy bien de lo que me hablas. Si él es de un cociente de inteligencia bajo, pues esa es la frustración que él siente. Y ahora... ¿A los 12 años es que le van a dar un programa especial? ¿O él ya estaba en un programa especial?
No, nunca. Esta es la primera vez.
Ok, bueno, quiero que tú sepas que la responsabilidad de los padres de buscar ayuda es tuya. Pero la responsabilidad de las escuelas de moverse rápido para cuando esté él en tercer grado de haberle hecho una evaluación, porque la escuela no le hizo la evaluación. Creo yo que la que se lo hizo fue el psiquiatra, ¿no?
Sí, esa es mi pelea con la escuela como papá. Ah. Yo las juntas que he tenido les he dicho que como profesionales ellos tienen que entender este tipo de niños. Especialmente con los que tienen ADHD o algún problema emocional. Son en los que de alguna manera se tienen que enfocar un poco más porque por eso están todos estos problemas en la escuela. Con el bullying, con la falta de información de ¿qué hijos están así?
Por ejemplo, él ahora hay una gran posibilidad que lo pongan en una clase especial. Puede que lo pongan 2 clases o una clase, pero ahora a esta edad a él le va a costar más trabajo aceptar eso que cuando él estaba en tercer grado. ¿Entiendes? La condición que él pueda tener, que el diagnóstico te lo tiene que dar el psiquiatra porque es obvio que la escuela no te lo está dando. Tú tienes que llevar todos esos papeles a la escuela. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, sí.
Porque eso va a ayudar a que el niño lo puedan ayudar. La mayoría de las escuelas, si tú no le llevas el escrito, es decir, lo que le han hecho al niño por escrito, ellos no te van a creer. Entonces, si te dicen, bueno, nosotros no tenemos que aceptar esto, y bueno, porque ustedes no hicieron la evaluación, yo te recomiendo que si tú tienes algún miembro de la comunidad que sea respetada en tu comunidad, que te acompañe. Porque tienes que pelear por los derechos de tus dos hijos. Ahora tú estás peleando por el de 12, pero el de 9 va por el mismo camino.
Sí.
Y tenemos que ayudarlo. Entonces, tú necesitas, inclusive, que ahora que vas a ir, pero es que mañana es cuando tú tienes que ir a la escuela para esta reunión.
No, de hecho ya la tuve en la mañana, donde tengo las citas con la psiquiatra. Pero
¿y qué te dijeron en la reunión de esta mañana?
Pues en la reunión de esta mañana me dijo la subdirectora que lo que él estaba haciendo era como tipo berrinches. Le dijo que ya estaba demasiado grande para tomar decisiones malas. Entonces yo le traté de explicar a ella que yo entendía eso, pero que él tiene un problema que yo tengo que ayudar y que ellos tienen que entender.
No. ¿Qué te contestó ella?
Pórtate así. Bueno, ella me contestó que él ya estaba suficiente grande para tomar sus propias decisiones.
Sí, está bien. Qué inteligente la mujer, por Dios. Ay, que no me dijeran eso delante de mí. Mira, tú le tienes que ver cómo tú le buscas la ayuda a tu hijo, pero necesitas también una carta del psiquiatra que explique, o la psiquiatra, que explique cuáles son lo que se puede hacer por él. Un niño de 12 años, con todos los problemas que él ha tenido, necesita ayuda, no que lo tiren para afuera. Necesita que le den una maestra que pueda entender qué es lo que está pasando con él. Tú necesitas que la psiquiatra, que no la ves hasta dentro de una semana, ¿me dices?
Mañana la veo.
Mañana. Dile que tú necesitas ayuda. Que tú hablaste con una psicóloga llamada doctora Isabel. Que yo con muchísimo gusto hablo con ella si tú me das permiso, porque yo no puedo hablar con nadie sin tu permiso. Yo creo que ella debe de escribir una carta exponiendo qué es lo que puede la escuela hacer por este niño. Por ejemplo, no estar continuamente diciéndole eres un estúpido, eres esto, eres lo otro, you're a bully. No, hay que decirle cuáles son las cosas buenas que hace este niño. Todos estos años que él ha estado en tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ¿él ha pasado de año a año?
Sí ha pasado, pero en la escuela última que estuve, a mis hijos, a mis dos niños, siempre me los tenían de mil grados para abajo. Todo el tiempo, todos los años, eran los niños malos de la escuela. Por eso yo al más chico lo tuve que sacar de la escuela y preguntar a otra, porque me lo estaban denigrando, me lo estaban bajando mucho para abajo.
Okay, o sea que entonces, ya tus dos hijos han sido identificados como niños con problemas.
Sí, así me los tienen.
Yo no entiendo. ¿Y el más pequeño de 9 años, por qué también es considerado como problemático?
Bueno, él era porque era muy hiperactivo.
¿Y ese está bajo tratamiento también?
Sí.
Aquí hay un diagnóstico que no está claro. Tú tienes dos hijos con problemas serios. Cuando te dicen que tiene la mentalidad de un niño de 5 años, es un niño que actúa impulsivamente. Que cuando algo no le gusta, él responde rápidamente. Habla con la psiquiatra, pídele ayuda y pídele cuál sería la situación mejor para tus dos hijos, sobre todo el mayor. ¿Ok? Regresamos.
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre le están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. Ay, ¿pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. No hay duda que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero como nos dice la cantante mexicana Thalía, no hay peor lucha que la que no se hace.
Toca puertas, métete por la ventana, por la chimenea, por donde puedas, pero métete. O sea, la oportunidad ahí está, solamente hay que creer en uno mismo, cariño. Sí se puede.
Thalía lo sabe muy bien. No solo es cantante y actriz, ahora se estrena como diseñadora de ropa. Lo importante es creer en uno mismo, tener la información adecuada y tomar el riesgo de ser exitoso. Para más información, visita www.bienvenidoradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Antes de leerle una carta como las que yo recibo en ladoctorisabel.net, quiero hablar sobre esta última llamada de María. Esto está ocurriendo con mucha frecuencia. Yo estuve por 28 años en un sistema escolar, donde yo era la psicóloga que ayudaba a los niños que nadie entendía. Tuve que luchar muchas veces en contra del sistema, aunque muchas personas en el sistema me ayudaron para poder poner los niños con problemas en lugares especiales. Cuando un niño empieza a tener problemas educacionales desde el primer grado, significa que ese niño viene con problemas. Puede que sea un problema cognitivo, puede que sea un problema emocional, puede que sea un problema neurológico, que está afectando también los estados emocionales y educacionales. Eso hay que determinarlo. Antes se decía, no, ese niño es muy hiperactivo, dile al pediatra que le dé medicina. No es así. Un niño que demuestra falta de atención o es hiperactivo no necesariamente tiene un déficit de atención con hiperactividad. Puede que sea síntoma de un sistema neurológico que no funciona, que lo que le llaman el lóbulo frontal va demasiado rápido y tiene muchas cosas en su cabeza y le cuesta trabajo enfocarse, ¿no? Por supuesto, mientras pasan los años ya se va combinando el problema neurológico con el problema emocional. Por eso es tan importante que se sepa bien lo que hay que hacer con el niño y no esperar a los 12 años para decir vamos a hacer esto, ¿ok? No quiere decir que no pueda haber cambios. Pueden haber los cambios, pero tiene que haber un deseo profesional de los educadores de dar lo que este niño necesita. Punto y aparte, comprendo que los maestros no son remunerados como deben de ser. Comprendo que tienen problemas serios en las clases. Comprendo que las escuelas están abarrotadas de niños, que muchos de ellos te llegan de 40 lugares y no sabes nada de dónde vinieron ni cuáles son sus problemas. Pero cuando un niño presenta problemas, entonces es la obligación de la madre, desde el primer grado, desde el kindergarten, a decir, yo necesito una evaluación ya. Una evaluación que lleve su cociente de inteligencia, es decir, este niño, ¿cuáles son sus habilidades cognitivas? Él puede aprender. ¿Cuánto puede aprender? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Nadie tiene que estar determinado por un número de cociente de inteligencia. Decirle, ese es un cociente que te salió ahora al octavo grado, digo, a los 8 años. Siempre decirle, yo veo aquí que tú tienes estas fortalezas aquí y aquí y aquí. Eso significa que tú vas a poder hacer esto. Los números van a ser fáciles para ti. Tú vas a tener un arte muy lindo espacial, porque vas a poder ver los distintos, ¿cómo te puedo decir? Los colores, todo lo demás. Encontrar cuáles son las cosas lindas de un niño es lo importante, ¿ok? Porque basada en esas fortalezas es que ese niño va a crecer, va a convertirse en un ser pensante y que pueda funcionar en nuestra ciudad o en nuestra sociedad. Si no lo hacemos así, ya estamos determinando, está para afuera, esto no sirve para nada, delincuente, no. Cuando tú veas un niño que está bullying, que está hostigando a otros, es porque alguien está hostigándolo a él. Puede ser un maestro, puede ser los demás niños, puede ser él mismo dándose cuenta que él no da pie con bola en la escuela. Entonces hay que ayudarlo. No diciendo, tú eres magnífico, no, porque eso no es verdad. Pero decirle, yo me fijé que tú cuando te pones a hacer los números, de verdad que tú sabes, lo sabes hacer. O cuando un niño empieza con los rompecabezas, magnífico como lo hiciste, me alegro que te diste cuenta que esto no funcionaba aquí, lo cambiaste. Enfócate en lo que él está haciendo. Sí, eso significa que tienes que estar mirándolo. Eso significa que tienes que estar vigilando lo que hace o lo que no hace. Es que significa que es tu propio interés como madre de darte cuenta, o de maestro, de darte cuenta cuáles son las cosas que ese niño puede ayudarte o traer positivo para tu clase. Tenemos que siempre buscar algo positivo en todos los niños. Si no lo hacemos así, nos convertimos en seres que etiquetamos a los niños. Le ponemos este niño es esto y este niño es lo otro. No, tenemos que enseñarle a superar. Yo he conocido niños en mi vida profesional y en mis vidas personales y sociales que tienen problemas serios, como Down syndrome, como problemas físicos, pero tienen unos padres amorosos, cariñosos, que creen en ellos y los ayudan. Y esos niños florecen hasta el potencial que pueden, ¿no? Pero funcionan, trabajan. Es lo que yo quiero que ustedes hagan como padres. Cuando vean un problema, corran, vayan a buscar ayuda inmediatamente. No esperen, no esperen. Porque si esperas demasiado y ya está en un middle school, ya está con 12 años, ya ese niño se siente que ¿para qué va a tratar? Si todo el mundo piensa que yo soy tonto y malo. Y de contra tiene un padre que salió de la cárcel. ¿Está? Ya lo han dicho, este niño no sirve. Y ese niño sí sirve. Yo he conocido niños que tienen padres que han estado en la cárcel, unos los han matado y salen bien. Han determinado por un maestro que le dijo, tú sí puedes. Han terminado hasta una carrera. Es cuestión de que alguien crea en ellos. Si un niño se siente que nadie cree en ellos, que los propios padres los están insultando, ese niño no va a ir adelante. Por favor, hagan algo. Se los pido de corazón, su doctora Isabel. Ahora, lo que se promete hay que hacerlo. Tengo aquí una carta que dice, tu hija merece algo mejor. Hola, doctora Isabel. El motivo de estas líneas es que estoy desesperada. Tengo una hija de 14 años y le permitimos que tuviera novio, pero no estábamos enterados de que él consume marihuana. Él dice que quiere cambiar, pero no estoy segura porque sus padres no lo apoyan y él no tiene buena orientación. Temo defraudar la confianza que me dio mi hija al contarme la situación y que yo pierda el control y le prohíba ese noviazgo. También temo no saber orientarla. Ella terminó con él, pero le sigue llamando y dándole vueltas al asunto. Le digo que se debe de dejarlo y dejar de pensar en él y más pensar en ella. Pero no me escucha y dice que la deje decidir. Ella no tiene experiencia y temo que no solucione el problema de la manera adecuada. Por favor, necesito de sus sabios consejos. Primero te recuerdo que tu hija de 14 años no tiene la madurez ni la mayoría de edad para tomar decisiones sobre este tema. Tú eres la adulta y la responsable de su vida hasta que cumpla los 18 años. Y más. Dicho esto, es importante que sepas cómo hablarle. Por lo visto, tienes buena relación con ella y debes de hablarle y recordarle que ella es una muchacha que se merece algo mejor. Que tú comprendes que ella le tiene lástima y puedes darle a él un número telefónico donde le van a ayudar a luchar contra esta adicción de la marihuana. Hoy en día hay un abuso increíble de esta droga y lo peor es que está solo, en preámbulo a drogas más peligrosas. Posiblemente este muchacho siente que nadie lo comprende ni lo apoya. Pero para eso están programas como los de Marihuana Anónima, basada en los 12 pasos. No sé la edad que él tiene, pero también se puede preguntar en la escuela a dónde se le puede mandar. Debes preguntarle a tu hija qué es lo que le gusta de él, pues ella está forjando ya la imagen de la codependencia, la que quiere resolverle el problema a todos los que se le acercan. Para ella te recomiendo que le dijeras que quieres lo mejor para ella. Y para que entienda mejor sus emociones, llévala a un terapeuta que la ayude. Cómprale también el libro de codependencia por Melody Beatty y así se le van a abrir los ojos, sobre todo para las futuras relaciones. Muy buena suerte, tu doctora Isabel. Y regresamos aquí en el programa de tu doctora Isabel en La Red Hispana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.